Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas noches y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 9 de enero de 2023. Bueno, pues como todo llega, aquí estamos nuevamente, ¿no? Año nuevo. Y bueno, el equipo aquí estamos como siempre para traerles toda la actualidad taurina que nos va a brindar esta temporada tan con que lógicamente la estamos deseando acoger con ilusión, con ganas, ¿no? Con tanta de ansias, ¿no? De que llegue tan pronto. Bueno, Papá Mora, vamos a empezar a presentarte y que nos cuentes un poquito las vacaciones, ¿cómo han ido?
Pues muy buenas tardes a todos los oyentes. Uh-huh. Casi no podríamos hablar ni de nueva temporada porque sí. apenas ha dado por cerrada la de 2022. Sí, y casi sí. Casi hay un hilo conductor que parece uh-huh. como que seguimos en la inercia, bendita inercia de sí. alegría de anunciar nuevos festejos que no eran uh-huh. bueno, que algunos no eran habituales en la temporada, y bueno, pues en este caso parece que sigue la boyantía, de los cuales nos congratulamos lógicamente y uh-huh. y eso, acogemos todos los carteles que van saliendo con ilusión, con expectativas. Son carteles además rematados y de mucha calidad, y que bueno, a priori se presenta un año, o por lo menos en el comienzo, interesantísimo.
Bueno, ahora ya entraremos a fondo en el mismo. Juan, ¿qué tal?
Hola.
Buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches y
las vacaciones, ¿qué tal?
Y como todo el mundo, aunque es muy cansino, pero sí. es muy de cumplido, ¿no? Feliz año ante todo, y bienvenido de nuevo a Hispanidad Radio, otra temporada sí. más, El Paseillo. Y esperemos que, bueno, de que nos vaya estupendamente, ¿no? Que tengamos una temporada como mínimo como la del año pasado.
Como la que ha acabado, sí. Eso es, como la que ha acabado.
La firmaríamos todos.
Así es. Sí. Hombre, cada temporada es distinta. Fíjate que el año pasado hicimos 50 programas y 8 corridas de toros, ¿no? Cada temporada, aparte de que los números que están saliendo en las estadísticas hablan de que el año pasado, que incluso se dieron más festejos que en el 2019.
Eso
está cantado, por lo visto parece ser que las ganas, la ansia de después de los 2 años de pandemia, pues también ha arrastrado la subida. Ahora viene la parte importante, que es lógicamente mantener ese ritmo, ¿no? El ritmo de festejos, y que bueno, que todo vaya bien, que la temporada salga lo más redonda posible, y que bueno, como es natural, pues que a todos nos vaya lo más bien, que es la más importante, es la salud, evidentemente, y que cuando llegue final de diciembre pues podamos estar todos aquí comentando, pues eso, haciendo el resumen, el balance, como llevamos haciendo ya varios años, ¿no? Y bueno, como bien comentabas antes, pues hoy día lunes 9, pues parece ser que se han puesto de acuerdo varias empresas para ir dando, y han ido saliendo esta tarde como un carrusel de carteles, ¿no? Y bueno, ha sorprendido porque, oye, pues como bien comentabas antes, Papá Mora, pues nada, que bendita alegría, ¿no? Bueno, primer cartel que ha llegado a nuestras manos, Lucena del Puerto.
Lucena del Puerto.
Venga, que el 28 de enero.
Ay, no hemos ido nunca, Papá Mora, Esteban.
Bueno,
Lucena del Puerto. Lo que es la radio, yo no.
Ah, bueno, hemos ido como aficionados a ver algún festejo allí. Yo recuerdo uno.
¿Es una plaza portátil?
¿No? Sí, portátil. Se monta todos los años, pero vamos, una plaza siendo portátil, un pueblo con solera taurina. Es un festival donde históricamente, desde hace décadas, empezaba la temporada provincial en Huelva siempre con ese festejo, con un festival, y que algún año desapareció, pero bueno, ha tenido cierta regularidad, y que bueno, de nuevo aparece con una novillada con picadores mixta. En este caso, el día 28 de enero se celebran las fiestas del patrón San Vicente Mártir, en este caso.
Pues tempranito, a las 4 de la tarde, lógicamente.
Sí, hombre, ahí el tema de la iluminación. Bueno, es cuestión de aprovechar bien.
Bueno, ¿y el cartel?
La luz natural. Y el cartel, pues son 7 reses de hato blanco. Para los...
Hato blanco, recordemos que esto es de Campos Peña.
De Villamanrique.
Sí, Villamanrique, pero eso es Campos Peña, los guateles, que tanto te gusta.
Hombre, yo habla de los guateles.
Sí.
Me entrego, ¿eh? Torean, Curro sí. Márquez.
Curro Márquez, exactamente.
Rafael Reyes.
Sí.
Carlos Gil Riverita escrito con B, bueno, no sí. sabemos si es...
Sí.
Y nuestro Enrique Toro, ¿no? Que es un poco para el aficionado de Huelva el gran aliciente de la tarde, de otra oportunidad más de las que estamos teniendo de ver a nuestro novillero, en el que tenemos puesta esperanza y muy cerca de casa, ¿no?
Bueno, de este cartel, por lo que yo conozco, por ejemplo, Curro Márquez, le he investigado un poquito y da la casualidad de que tengo el recuerdo, el grato recuerdo, de que el día que debutó este chico, en el 2000, recuerdo que fue en marzo de 2007, en Chiclana, fue la primera vez que debutaba, y ese día le presidí. Me acuerdo que le di una oreja. Recuerdo cuando lo he visto, digo, mira, todavía anda Curro Márquez, un chico de Fuengirola. Hombre, este chico...
Aquel festejo era el debut con picadores, ¿no? Sería
No, cuando debutaba, sí.
Debut de luce,
¿no? No, ese chico tiene ahora 30 años, este es del 93, exactamente. Y bueno, del segundo, Rafael Reyes, este también de la misma edad, también del 93, este chico es de Córdoba. Como, hombre, son gente que llevan ya muchos años de novillero.
En el oficio.
De novillero con caballos, claro. El siguiente, Carlos Gil Riverita, así aquí le han puesto con V, en algunos sitios le ponen con B. Porque hay todavía algunos festejos por la provincia de Almería. Este chico, según los datos que yo tengo, es aragonés, pero yo creo que vive por aquí abajo, por la parte de Málaga o por Granada, por aquí, por esta zona. Bueno, y de Enrique Toro, pues bueno, lógicamente más que conocido. Y el festejo es para la hermandad de
San Vicente Mártir, que es el patrón de la localidad.
Correcto. Así que ya tenemos el primer cartel, Lucena.
Hay también anunciado para el domingo 29 un Gran Prix, ¿eh?
Ah, perfecto. Bueno, de ahí ya nos pasamos a... hay previsto para el día 4 en Nerva un festejo, porque Diego Vázquez, lógicamente el novillero que está ahora en México, lo ha puesto en sus redes de que va a torear en Nerva el día 4, en Niebla, perdón, el día 4. Lógicamente, cuando vaya saliendo el cartel, pues ya lo avanzaremos. Venga, de lo que tenemos confirmado, pasamos a Nerva.
Bueno, Diego Vázquez, que hay que decir que recientemente lo ha acogido en apoderamiento Luis de Paulova.
Eso, esta tarde, que incluso ha salido esa noticia, Luis de Paulova, correcto. Venga, vamos a Nerva.
Luego lo siguiente, ¿no? En Nerva, el día 12 de febrero, día 12 a las 12, con un cartel rematadísimo, sorprendente, porque, bueno, han puesto un listón altísimo, y lo torean ganadería de Juan Pedro Domés, nada menos que para Diego Urdiales, David Fandil Alfandi, Cayetano Rivera Ordóñez, Miguel Ángel Pereira, David Miranda y, como no, Enrique Toro también. O sea, que es un cartel rematadísimo y con un atractivo potente para el aficionado de la provincia y alrededores, ¿no? Porque el cartel es, bueno, podría ponerse en cualquier plaza de primerísimo nivel.
Exactamente, sí, sí. En cuenta que últimamente los festivales, lógicamente, van primeras figuras, ¿no? Y siempre en el festival pues suelen ser 5 toreros y un novillero, ¿no? Y en este caso, pues bueno, cierra aquí Enrique Toro, que mira, oye, pues va a tener también su segunda oportunidad.
Hay que decir que en este caso la obra benéfica a la que va destinado la taquilla es a la obra de la Hermandad de Jesús Nazareno, que, uh-huh. que se dedica al cuidado del asilo de Nerva, uh-huh. y que los precios de las localidades oscilan entre los 40 euros de la barrera numerada, 25 euros en el tendido sin numerar, y los niños de 8 a 12 años, 10 euros. Así que precio a la altura de ese cartel, precio uh-huh. bastante asequible.
Asequible. Bueno, por lo cual tenemos ya 28 de enero, el 12 de febrero, fácil de acordarse, el 12 de febrero a las 12, y ahí nos pasamos a Huelva, que sería el 28 de febrero a las 5 de la tarde, que es el cartel que se presentó la semana pasada en Almonte, ¿no?
Bueno, en medio hay que decir también que sí. aunque no sea la provincia de Huelva, pero bueno, creo que también puede ser interesante para el aficionado, y no está demasiado lejos, uh-huh. hay una encerrona de Oliva Soto que ha echado este año 22 una temporada muy muy buena, uh-huh. y bueno, se encierra con 6 toros de distintas ganaderías de la provincia de Sevilla en Guillena, la plaza más antigua de la provincia de Sevilla, y que es donde recientemente este año mismo uh-huh. ha indultado un toro allí, ¿eh? Entonces bueno, uh-huh. Como dato de interés también y por cercanía lo comentamos,
¿no? Vale, perfecto. Bueno, y del festejo nuestro, el festival nuestro, pues bueno, vete a un repasillo, si lo tienes por ahí.
El festival de nuestro, el 28 de febrero, como saben, a beneficio de la Hermandad Matriz del Monte, de la obra social de la Hermandad Matriz del Monte, del Rocío, y bueno, lo torean Morante.
Andrés
Romero por delante.
¿Cómo se te puede olvidar Andrés Romero?
Hombre, porque con el nombre de mi tocayo... lo tapa todo. Andrés me perdona.
Sí, y mira que lo repites veces y lo pones veces.
Sí, hombre, por eso me lo tiene que perdonar. Venga. Bueno, pues Andrés Romero por delante y luego Morante, Aguado, ¿no?
Ortega, Morante, Ortega, David, Aguado, porque Aguado va detrás
por
de David.
Por el orden,
exactamente,
¿no?
Y García Palacio.
Y entra García Palacio como novillero, que saben ustedes que en todos los festivales costumbre incluir un novillero.
¿Y el ganado?
Y el ganado, pues son tres reses de Pereda y
de
otra
Pereda y tres de Alba Real. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya hemos hecho el repasito de los tres festejos anunciado, y bueno, tengo el placer de darle la palabra a nuestro compañero don José, que se acaba de incorporar.
¿Qué pasa? Muy buenas tardes, disculpen.
Sí.
Las cosas del directo.
Las cosas del directo, nada. Esta es tu casa y bienvenido un año más, aquí estamos. Y bueno, como estábamos repasando un poquito el aluvión de carteles que se ha presentado hoy, bueno, que se han presentado incluso, por ejemplo, hoy en Nerva, ha tenido tres presentaciones, mañana, tarde, noche. El de Huelva se presentó la semana pasada y esta tarde también ha salido el cartel de Lucena, con lo cual, hombre, tenemos por delante dos meses, ¿no? Enero y febrero, pues, en la provincia de Huelva, me refiero. Pues muy denso, muy cargado, ¿no? Que es lo que estábamos esperando después del parón, lógicamente, de noviembre y siempre.
Así es. Bueno, antes que nada, feliz año a todos los oyentes, a todo el equipo, a don Juan Infante. De verdad, es una cosa inédita, ¿no? En poco tiempo, tres carteles, nada menos, tres festivales y de mucha categoría. Una envergadura tremenda, los dos festivales, más el festejo de Lucena del Puerto, que es el que inaugura oficialmente casi siempre la temporada española. Tenemos el placer de que así sea, ¿no? Uh-huh. Y lo de hoy ha sido un maratón de la gente de Nerva. Después, intentaremos contactar con ellos sobre las 8:30 para que entren a antena ese señor de la Peña Sandino de Nerva.
Tiene que estar cansado, ¿eh?
Que alegra...
Porque vamos a tres presentaciones en Huelva, en Sevilla, y ahora en su pueblo...
Pero el nivel del cartel...
Sí, requiere hacerlo el mismo día en tres localidades...
La verdad que es ilusionante este comienzo de temporada, ¿no? Con tantas dificultades que siempre hemos tenido para ver avance de carteles, y ya con tanta anticipación, tanto las ferias grandes como ahora aquí en Huelva, y estos tres carteles, de verdad es un empujón.
Y después recordamos que esta tarde ha salido, ahí lo que estáis hablando, que Luis de Paulo va a llevar a Diego Vázquez de Hinojo, y en la nota habla de que el 4 de febrero tendrá su primer compromiso en Niebla.
Sí, una novia de complicadores.
Con lo cual, pues bueno, en condiciones normales tendremos cuatro festejos en dos meses.
Sí, señor. Es una cosa impropia, ¿no? Nos alegra mucho. El Festival de Huelva, del Rocío, ¿verdad? Que era una cosa que se había perdido, una cosa tradicional. Se celebraron otrora unos 4 festivales a beneficio de la Hermandad del Rocío de Huelva. Y era un espectáculo tremendo. Venía el coro de a cantar desde los tendidos la salve, y animaba entre toro y toro con sevillana, y era un colorido tremendo. Yo creo que se quitó porque las fechas no son propicias, porque hacía frío, incluso llovía, y entonces pues es lo malo del peligro del invierno, ¿no?
Pero ahora ya en estos tiempos lamentablemente ni llueve ni hace frío, por eso del cambio climático.
No, mira, pues hoy ha estado lloviendo, ¿no? Y nos alegramos por el campo bravo, que supuesto. Necesita mucho del agua.
Por supuesto.
No, estamos teniendo un... por lo menos este mes
el invierno está medio que, ¿no? El final del otoño y el
que
invierno.
Favorece que los animales puedan comer hierba, ¿no? Que ahí hacía falta, había escasez de agua, una sequía tremenda,
¿no? Y sigue faltando, pero sí, es verdad que el campo desde hace unos 20 días para acá ha pegado una explosión, que la primavera va a ser impresionante. Ha caído casi todo en esas fechas y el campo ya lo estás viendo verde. Bueno, el campo no, tú vas a la playa y la ves verde.
Sí, sí.
Que tú dices, ¿cuándo hemos visto la playa verde?
La playa de Antilla, ¿no? En la que...
Por cualquier playa que tú vayas tienes una capa de verdín, que tú dices, esto parece...
El... Hombre, la playa tiene su propio tipo de vegetación específico y también agradecen el agua, lógicamente.
Sí. Y las temperaturas, hombre, estamos hablando de las temperaturas, por lo cual vamos a ser optimistas.
Me ha chocado un poco lo del frío en Huelva, porque sí. Hay una plaza a la que yo le tengo un especial cariño, que he ido 2 o 3 veces a cursos allí... Y ahora es cubierta, pero que antiguamente era una plaza a pelo, a el Bar de Morillo en concreto, que es la fiesta de San Blas, primeros de febrero.
Sí.
Y yo he visto allí fotos de
los nieve,
40, 50, con nieve toreando sobre un manto blanco y la gente con mantas en los tendidos. Entonces, me hace un poco de gracia, digámoslo así, que hablemos de frío en Huelva, pero
bueno,
es verdad que... Hombre, también nosotros estamos acostumbrados a otras temperaturas.
Somos frioleros, ¿eh?
Y bueno, enseguida nos venimos abajo, pero que...
Hombre, estamos en una época muy irregular, porque hace 2 años, en esta misma fecha, que estaba pasando en Madrid.
Hay una previsión por ahí que habla de otra Filomena.
Claro.
De aquí a poco.
Hace 2 años,
varias semanas, quizás.
Bueno, queríamos recordarnos que Esteban, que tuvimos el privilegio, ¿no?, el placer de estar en el campo bravo onubense, concretamente en Comeuña. Hicimos una visita a la ganadería invernal, con una mañana de verdad de niebla preciosa, ¿no? Y vimos toda la camada, fue espectacular, ¿no? Ver toda la ganadería de Cuadri.
Sí, la verdad que fue una mañana, pues, de las que gustan. Porque incluso comentábamos que bueno, es otra manera de ver el campo, ¿no? En unas mañanas, todos sabemos que aquella zona, hombre, se pega la niebla. Y tú sabes que echar de comer a los animales allí con la niebla, no parece como que al campo hay que ir con un día soleado, un día maravilloso, que es lo que pedimos para la playa, pero el campo es eso, porque el campo necesita su microclima. Y la verdad que fue una gozada darle de comer a los animales. Todos cuando venían allí acudían, lógicamente, a la llamada de los mayorales. Eso se está llevando mucho últimamente, lo vemos mucho en los vídeos, que casi todas las ganaderías están ahora, porque los medios que hay son los de antes, ¿no? Demostrando, sacando los secretos que tiene las parideras de los animales, las vacas, lógicamente, cómo protege a los becerros. Todo eso lo vemos diariamente en la cantidad de vídeos que antes nos imaginábamos, pero que no lo vemos, ¿no? Y la verdad que sí, que fue un placer no solo ya ver la cabeza de camada, ¿no? Como siempre decimos, el corridón de turno que tiene allí para Madrid, ¿no? Esos 13 o 14 toros que hay allí preparados, ¿no? Que es una gozada ver esos animales. ¿Cómo de un animal tan pequeñito se va a transformar en...
El cuajo tan grande que tiene, el trapillo tan importante, la seriedad y todo, ¿no? Y impacta, ¿no? Impacta ver el toro de Cuadri de cerca en su hábitat, es un privilegio. Referente también al festival de Huelva, en la presentación que tuvo lugar en un sitio también atípico y original, como es el museo del tesoro de la Virgen del Rocío, ¿no?
Ajá.
Una cosa también bonita, ¿no? Ya que es a beneficio de ello, de hacerlo allí en su sitio, ¿no? En el Rocío. Faltó Morante por cuestiones ajenas.
Bueno, cuestiones de Morante.
Y a la agenda y demás. Pero estuve bien. Y pudimos conversar allí con Agustín García Palacio, que yo creo que con todo merecimiento ocupa el lugar de la novillería de futuro, pero ajeno al nombre, al su apellido, porque yo creo que la novillada de Huelva quizás fue de los locales más destacados, ¿no?
Sí, hombre, toreó en último lugar porque era lógicamente el más...
era Carlete, el último en lugar.
Fue el último por antigüedad y se le vieron... Eso, se vio la falta de oficio, lógica, porque lleva poco tiempo, pero sí apuntó destellos de torero de ese estilo de pellizco, de arte, de componer bien la figura. Y bueno, y a poquito que desarrolle el oficio, puede ser interesante en ese sentido, ¿no? Es un tipo de corte de torero artista.
Y lo de Enrique Toro en
Lucena y
en Lucena, pues también, ¿no? También interesante, sí, que lo que siempre venimos reclamando, que en todo cartel que se dé la provincia de Huelva haya un componente, un torero o una ganadería local.
A ver, cuando salen los carteles, el tema está en que cada aficionado, como los entrenadores, cada aficionado quiere ver otros toreros, o les parece bien o les parece mal. Desde luego ninguno de los que están aquí no dejan de tener mérito para estar. Si después te queda la duda de decir que hay más toreros de Huelva que merecen estar ahí. Yo, mi idea, por ejemplo, estoy recordando a Silvera, estoy recordando a Conquero, estoy recordando a varios nombres de que si no torean, lógicamente, en festejos en la
Conquero,
de Huelva, apaga y vámonos. Eso nos quita para que todos los demás que estén anunciados, y más en festivales, que lógicamente acuden, pues la mayoría desinteresadamente, pues lógicamente tienen su sitio, sí, y su merecimiento, pero que sí también hay todos los toreros que lógicamente, sí, hay que recordarlo, porque yo lo tengo en mente.
Vamos. Sobre todo de recién alternivado como Alejandro Conquero, ¿no? Sí. Que deberían de haberlo incluido después de la gesta de Cortegana, ¿no? También con los cuadros, ¿no?
Bueno, esto sabemos cómo está, ¿no? Antes de entrar al programa estábamos comentando ahí fuera un momentito antes de subir, que el sistema no ha cambiado. Que incluso están volviendo toreros que se habían retirado, ya ha vuelto Castella en Colombia, sí. El CI ha anunciado su vuelta también, entonces bueno, pues más de lo mismo. Bueno, yo me quedo este año, o con lo que parece atisbar este año, con la alegría en cuanto a cantidad de festejos a celebrar, que hemos empezado potentemente, como venimos comentando. Pero bueno, por otro lado está el hándicap ese, ¿no? De que el sistema sigue igual, el cambio de cromos entre empresarios, apoderados, ganaderos y tal. Y bueno, ayer o antes de ayer leía
el sistema que se dice, ¿no? El sistema.
Unas declaraciones de Paco Ureña, que ahora cuando las cosas le están rodando mal, pues ahora se queja de eso, ¿no? Y bueno, comentábamos eso, que cuando ha estado bien, ha estado en la élite una o dos temporadas, ganado a pulso, por supuesto, ahí no se ha quejado el sistema. Ahora cuando ha vuelto un poco al ostracismo, pues se queja.
A ver,
el sistema sigue igual.
Yo sí estoy notando dentro del sistema, podemos meter por un lado lo que son los apoderamientos, las contrataciones, la organización de la feria, las ganaderías, todo eso lo metemos en el mismo, pero yo sí no estoy notando, y eso es un caso que se ve venir, que sí hay grandes variaciones. No en la contratación de los toreros, porque eso siempre ha sido el despacho, el despacho. Todos los empresarios están intentando vender cuanto antes sus entradas. Eso es una máxima, que es una regla que tú dices, pero ¿cómo vas a ver una taquilla ahora dos meses antes? Sí, está pasando en todos los
estamos,
sitios.
Digamos, todavía en términos de en tiempos de recuperación de la pandemia. Estamos en pospandémico y verdad, la fiesta la ha pasado fatal, ¿no? Están casi en coma también, en la UBI, ¿no?
De hecho, la pandemia no ha terminado.
Sí, pero...
Está controlada, pero no acabada.
Independiente de eso, ellos han visto que tienen que adaptarse al ritmo moderno de hoy, de los festejos. Un señor puede estar comprando una entrada de un concierto del mes de agosto, y yo tengo que esperar 15 días antes de comprar una entrada de los toros. Eso no es así.
Sí, sí, sí.
Es decir,
Manuel Carrasco, ¿no? Ya tiene vendido toda Huelva, ¿no? ¿No, Juan? Con mucha anticipación, Huelva, Sevilla.
Sí, está todo vendido. Además que en el Estadio Olímpico, que no veas, eso hay entradas.
Por lo menos 60.000 personas por ahí.
Por lo menos, pero van a hacer otro también aquí en Huelva también, sí, que ya están.
A ver, ¿qué quiere decir?
No, pero queremos decir que es verdad que los tiempos corren así, con mucha anticipación vender las localidades.
Sí, ese sí, es que, sí. Es que eso lo están haciendo todos, han visto que el que vende pronto. Se están empezando a sacar ya los precios de los abonos de Madrid. Que si Córdoba, sin tener ni idea quién va a torear, va a empezar a vender los abonos. Y si cuando salgan los carteles no gusta, te devuelven el dinero. Es como si, bueno, ahora se está el festejo de aquí, que es un festejo al fin y al cabo, un festival, pues ya prácticamente está llamando a la empresa, los abonados, por si lo quieren, porque no, la semana que viene a la otra empiezan mañana, a venderlo ya.
Esta misma mañana es decir, ya un amigo mío me ha enseñado sus entradas, claro, que como abonado,
claro, no, y ya claro, podía retirar hoy. Y va a estar abierto un mes y medio la taquilla, ¿no?
Exactamente.
Que ni en Colombina.
El tradicional dirá, esto es una locura. El empresario se tiene que asegurar. Hay que asegurarse, porque tú lo que no puedes ver después es media plaza, un tercio de plaza. Véndelo antes. Si hay gente con que se te, y se vende, pues perfecto. Sí. Y si no, pues nada. Por eso quiero decir que en ese cambio sí se está notando. Y le adelanto los carteles, cuando se han tenido los carteles en diciembre. Antes se decía, ¿cómo es posible que ya estén hechos en enero, febrero? Pues en diciembre. Te está adelantando todo de una manera brutal. ¿Por qué? Porque es una competencia enorme, todo el mundo quiere torear a Madrid a mitad de mayo. Y si me lo das un viernes, que me ha tocado
bueno, pues, pero rompe un poquito los esquemas de la meritocracia, de que uno no puede en Sevilla, sí, puede entrar con más fuerza.
Nada, olvídense de eso.
O mejor colocado, como antiguamente se hacía en Madrid.
Además que va implícito, ¿no? Si tú vendes las entradas con tanto tiempo de antelación, sí, eso te va a obligar a tener los carteles.
Claro.
Tú para vender un producto, para vender una entrada, tienes que medio tener planteado, si no rematado definitivamente, un esquema de cartel.
Sí,
eso, sí, veremos, eso, pero sí. Digo, es impropio, históricamente creo que es la primera vez, ¿no?, que se anuncia con tan temprana en el tiempo, en el calendario, ferias, ¿no?
Pues prácticamente al 90% que si Castellón, Valencia, que si Sevilla, Francia, prácticamente
pero que queda una corrida por ahí. Pero un riesgo, ¿no? Manolo Carrasco lo conocemos, pero ¿a quién va a meter en esa corrida? Está va a comprar la entrada a la gente.
Ahora mismo, sí, por ejemplo.
Es un riesgo también comprar una entrada.
Que estamos hablando ahora mismo de aquí a dos meses.
No, es que en diciembre han salido los carteles de Madrid. Sí. De mayo.
Sí. Bueno, las ganaderías están cogidas ya. Los carteles puede ser que una combinación que si en vez de entrar, que digo yo, julio, entre medio de justo. En vez de entrar medio de justo, entre carteles.
De todas formas, digo una cosa. A los que llevamos tiempo siguiendo esto, los carteles de Madrid de 20, 25 nombres, te puede equivocar en uno o dos. Los demás sabemos.
No, bueno, pero ahora mismo
sabes la ganadería, la distribución.
Pero ahora mismo hay.
Pero tú das 20 nombres y están todos.
Como te decía antiguamente, una playa de toreros jóvenes pujante o que están necesitan un sitio, ¿no? El Rufo,
sí.
Telle, vamos a incluir ahí también a David, ¿no?
Sí, esos no llenan el público, no llegan al público. El empresario lo sabe, sí, de eso.
Son complementos, son complementos.
Eso es.
Encajado en carteles de figuras donde las figuras los acepten y los.
Eso es. Cuando llegan los llenazos es porque vienen las figuras. Y vuelvo a decir lo mismo, jueves, viernes, una figura, una tetoría, un martes, un miércoles, un lunes, jueves, viernes, que quiere todo el mundo porque son los carteles fuertes. Bueno, ahora, si me hablas de agosto, pues ya, bueno, en agosto ya puedes meter lo que tú quieras.
Y claro, lo demorante de abrir la temporada, prácticamente el primer festejo suyo en Huelva, sí, también es un lujo, ¿no? Que hombre, es la primera que tuve un festival aquí, creo.
El cartel, hombre, el cartel.
Siempre he venido por Colombina, pero fuera de Colombina, yo creo que no. Que hombre, es inédito.
Yo no lo recuerdo.
Yo tampoco recuerdo.
No lo recuerdo. Yo lo he visto torear de corto en Sevilla, pero en Huelva nunca.
Pues es que los dos carteles son dos cartelazos, porque el de Nerva con Urdiales, fan de Cayetano, Pereira, David, un festival en Nerva, eso es felicidad, bueno, por supuesto, a la organización, porque hombre, eso.
Y en cuanto a fecha, está muy cercano en el tiempo, ¿no?
Nada. Bueno, cada fin de semana. Sí, estamos hablando del 28 de enero, estamos hablando si se hace el día 4, estamos hablando el día 12 y estamos hablando el día 28, o sea que prácticamente queda, creo, un fin de semana ahí, del 12 al 19 de febrero por ahí aproximadamente.
¿Qué digo yo? Que habrá que preguntarle al jefe cómo andamos de calendario en esas fechas para posibles retransmisiones o coincidencias con calendario de todo.
De Nerva cae domingo a las 12 y olvídense que los domingos a las 12 está ocupado por el recreativo.
¿Y coincide en esas fechas, mirado que es parte de
la de Huelva? Eso lo podemos adelantar que sí, porque es un martes. El día de Andalucía es un martes a las 5 de la tarde y el martes no hay liga. La liga es el domingo. Es el domingo 26. El de Huelva sí se puede adelantar. Y lo demás, bueno, pues Lucena cae el 28, pero eso al fin y al cabo es una novillada. Sí. Con lo cual, hombre, yo creo que podríamos apostar por el de Huelva perfectamente.
El de Huelva perfectamente.
Claro.
Y el recreativo, ¿no? Habrá que ver la agenda, ¿no? Si es en casa ese
¿Qué?
Día.
¿Qué día?
El de Nerva.
El de Nerva un domingo a las 12. Sí. Claro, el domingo a las 12.
Pero lo que dice que si es en casa, que muchas veces en casa lo ponen por la tarde.
Sí.
Veremos.
Ya, pues aquí ya, porque todavía los horarios de recreativos no son fijos, ¿no?
Eso te lo digo mucho, ¿no?
Lo van anunciando con un 10 días de antelación, ¿no? Sobre la fecha del partido.
Sí, pero lo normal es que sea un domingo. Sí. Que sea un domingo, o bien a las 5 de la tarde o a las 12, que es la mayoría de los partidos.
Bueno, yo hoy notaba la ausencia de Javito, que... Sí. Que no está, no sé si lo habéis dicho, ¿no? Por cuestiones de...
No de tiempo, porque hemos empezado. Dime,
de dentista, que se va también.
Vale, hoy había cogido,
no sabía que teníamos problema hoy.
Yo es que como últimamente, sí. Nada más que lo veo montado a caballo, digo, lo mismo ya nos ha dejado por las monturas.
A su nivel, ¿no?
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Tiempo a hablar, ¿no?, del tema de David de Miranda, que cerramos el año con él aquí esperando noticias esperanzadoras sobre su futuro, y mira, acertado hace poco tiempo el reto, ¿no?, de que acepta, sí, José Luis Pérez para llevarlo hacia adelante.
Bueno, ayer domingo, cuando salió en la prensa. Hombre, ya, desde octubre, cuando se celebró la pinzoniana, que ya se barruntaba, después ha habido noviembre, diciembre, enero, bueno, comienzo de enero, pues era la pregunta del millón de cualquier aficionado de Huelva. Sí. Sabemos de sobra cómo funciona esto, sabemos de sobra cómo funcionan los cotilleos, los rumores, podemos dejarlo así, ¿no? Y bueno, posibilidades de vía varias, una de ellas era la de José Luis Pereda, que bueno, y solamente quedaba, lógicamente, que los interesados, pues bueno, se pusieran de acuerdo y lo comunicaran públicamente, ¿no?
Así, bueno, pues tan suerte, como eso. Suerte, ya entramos un poquito más en profundidad en otro momento. Perfecto. Tenemos a José Miguel, de la Peña Sandino de Nerva. Muy buenas tardes y bienvenido de nuevo al Paseillo.
Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Pues muy bien, y felicidades, ¿no? Ha hecho un maratón hoy de presentaciones inédito, pero vamos, yo creo que venía bien, ¿no? La causa lo merecía, lo requería.
Sí, yo creo que sí, vamos, ha hecho un esfuerzo y bueno, ya como yo digo, el pistoletazo de salida hasta ahora ha rematado un poco la faena.
Ha habido, aunque ya se sabía que iba a haber un festival internacional de Huelva, ha habido una grata sorpresa por el nivel del cartel, José Miguel. Yo creo que... Sí, que cumbre, el festival con Urdiales, Fandi, Cayetano, Pereira, Miranda y Enrique Toro, con Toro de Juan Pedro. Yo creo que más no se puede pedir.
Y la verdad que se ha hecho un gran esfuerzo y bueno, ha habido unos meses ahí de trabajo hasta que se ha podido rematarlo lo mejor que se ha podido. Yo creo que va a estar, que es un cartel a la altura de lo que queremos para Nerva, y bueno, que nos incita a seguir trabajando y ver los resultados de esta jornada, que el culmen fuerte, como tú has dicho, el festival, y bueno, que nos abra puertas para poder seguir trabajando en esta línea.
Es a beneficio de la O para las personas mayores de la obra Jesús Nazareno, el asilo de Nerva.
El asilo de Nerva, se conoce como el asilo de Nerva.
Esto me da a pie a que la intención vuestra es hacerlo anual, ¿no? Que este festival sea perpetuo, ¿no? Digamos, ¿no? En el tiempo
sí,
que...
Sí, la idea nuestra es esa, era arrancar con un primero. El año pasado ya tuvimos la toma de contacto con el tema del tentadero y esto en la jornada, pero bueno, ya había que dar un giro de tuerca. Y sabiendo la dificultad de nuestras fechas, ¿no?, que la feria aquí en Nerva en agosto, a la hora de posibles figuras del toreo y de que es una fecha más complicada para rematar un cartel, pues veíamos que podía darse la posibilidad de ir en la línea de un festival fuerte por una causa digna, una causa yo creo que involucra y tiene concienciado a toda la gente de Nerva, incluso de la provincia, y en esa línea estamos.
A mí me trae a la memoria a los festivales míticos de Llegar a la Sierra, que yo he vivido tantos de ellos, y en verdad que los festivales son otra cosa, ¿eh? Es una hermandad, es una cosa preciosa, que siempre la tauromaquia está al servicio de todo esto. Antonio?
Sí. Yo también he sido en esos festivales de Llegar, de chiquillo y de joven, y la verdad que siempre ha sido un referente a la hora de hacer las cosas bien y de, como tú dices, de hermandad, de que la gente volca y poder ver figuras que fueran, estaban más difíciles o menos asequibles para todo el mundo. Es decir, yo he visto a esta figura del torero.
Bueno, buenas tardes. Yo, en primer lugar, enhorabuena, porque es lo primero que hemos comentado en la entrada del programa de hoy, ¿no? El nivelazo tan fuerte que habéis conseguido aunar en ese festejo. Y a mí se me ocurre que, bueno, y el año que viene, ¿qué? ¿No? Porque bueno, lo normal es por lo menos mantener el nivel o tratar de irlo subiendo poco a poco, pero subir el nivel de este cartel se me antoja bastante difícil, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ya no solo el cartel de la jornada del festival, sino la jornada en sí, ¿no? Que es un fin de semana que culma con ese festival. Y bueno, el año pasado, recién aterrizado en este mundo, conseguimos rematar el cartel que rematamos, y este año se ha intentado dar un giro de tuerca más, tanto con en la línea de mantener las charlas, hemos aumentado una exposición. Y bueno, y el culmen del festival de figuras que esperemos que se haga realidad año tras año, que sea un éxito este año, y a la misma vez nos abra puertas para poder mantener al menos el nivel de este año.
Bueno, los precios son asequibles, ¿no? Los precios de la barrera de 40, 25 tendido general y 10 entradas para los niños. Y en el ámbito ya cultural, digamos, empezáis también fuerte, ¿no? Con la tercera jornada taurina y la primera feria gastronómica de Nerva.
Segunda jornada taurina, y eso es otro logro este año, que ha sido el poder aglutinar prácticamente toda la hostelería de Nerva en una jornada que ellos mismos pidieron que fuera en torno al toro, es decir, que tapas del toro, los bares de copas se querían sumar con cóctel también de homenaje al mundo taurino, y bueno, la verdad que ha tenido muy buena acogida. Han tenido muy buena predisposición y la ponemos, ya te digo, ponemos en marcha el viernes. Damos el pistoletazo de salida a la una con la inauguración de la jornada gastronómica, y a partir de las 5 de la tarde, que se inaugura la primera exposición, pues a marchar.
Y después Espartaco, ¿no?
Juan Antonio Ruiz Espartaco. Las dos exposiciones, la de Salva López, la Sociedad Círculo Comercial, a las 5 de la tarde. A las 6 en el Centro Cultural de Víctor Palmar, otra exposición de fotografía. Vamos, la verdad que la idea que ellos traen nos ha gustado y yo creo que va a ser del agrado de todos. Y la charla de Espartaco con Álvaro Acevedo acompañándolo.
La idea te refiere a que son de turistas, ¿no? De Campo Bravo, ¿no?
Que es lo que está dedicando. Una va a enfocar en el campo y otra va a enfocar en lo que es el festejo en sí. Por eso yo creo que va a haber una variedad en la que va a ser el agrado de todo y la gente va a poder disfrutar de lo que es esto.
Sí, en el caso de Víctor Palmar, que lo conozco, lo sigo, porque lo conozco personalmente, y bueno, lleva mucho tiempo trabajando en la fotografía, sobre todo por la zona de Levante, de Valencia, Castellón y demás, y bueno, es un gran enamorado también de la Casa Cuadri, y tiene la verdad que obras magníficas.
Ha sacado un libro de Alba Cerrada.
Seguro, ¿no? Seguro que va a hacer una exposición de lo más atractiva.
Bueno, y después tenemos a Miura, ¿no? Los hermanos Miura.
El sábado pues tenemos la charla en la que va a estar la ganadería de Miura y moderada por Pepe Ruciero.
Premio de las Bellas Artes recientemente, ¿no? Hay que recordar,
sí, la ganadería de Miura. Qué mejor cartel de presentación que, bueno, que el que van a tener ahora mismo.
¿Qué vais a hacer el año que viene?
Eso. Vamos a terminar esta y como tú ya me conoces, pues sabes que me parece que no va a acabar el festival y ya vamos a estar pensando en darle forma a la siguiente, pero
bendito, ahí estaremos. Bendito problema.
Esteban.
Buenas tardes, Miguel Ángel, soy Esteban.
Buenas tardes, Esteban.
Sí, yo me imagino que estarás deseando hoy terminar ya de coger la cama, ¿no? Porque el día que lleva has hecho unos cuantos kilómetros hoy, ¿eh?
El día ha sido un movidito. Se llaman vacaciones en el trabajo, pero vamos, me parece que se cansa uno menos del trabajo que hizo en el día de hoy. Pero bueno, ha sido satisfactorio, productivo y la verdad que te llevan muchos divertidos para casa.
El día 12 a las 12 podéis tener el pueblo colapsado de gente, de aficionados, ¿eh?
Sí, la verdad que las expectativas son muchísimas. Ya hay cantidad de gente que llevaban varios días, incluso con un mes de antelación, preguntándonos por las entradas. Desde mañana mismo están ya los puntos de venta funcionando y hoy había gente esperando a ver si hoy podían hacerse con la entrada. La verdad que esperemos que sea del agrado de todo, que tenga la acogida y que bueno, que volvamos a ver el pueblo repleto de gente y de gente taurina y de gente que viene a ver la nerva taurina, que es por lo que estamos luchando.
Me imagino que el ayuntamiento colaborará, ¿no? Me refiero al tema de tráfico y eso, porque
el aparcamiento, ¿no?
El tema, claro, esos temas
son temas que tenemos visto con ellos, del tema tanto de aparcamiento, de señalizaciones y de tener un poco de infraestructura montada para lo que se nos puede venir encima.
Claro. ¿Será posible hacerse con entrada a distancia online en una página?
Sí, hay si habéis visto el cartel, hay un número de teléfono que pone la empresa, que es para la reserva de entrada, para recoger en taquilla, aparte de los puntos de venta que van a estar en Triguero, en San Juan del Puerto y aquí en Nerva.
Estupendo.
¿Y recomendaciones para el que se vaya en coche? ¿Por dónde la entrada? ¿La primera entrada? ¿La segunda entrada?
Sí, estará habilitado y estará señalado, porque habrá que habilitar. Yo creo que la segunda entrada pues se montará en la parte del recinto ferial. Habrá que montar aquello, habilitarlo de aparcamiento y después, bueno, confluye paseando por el mismo centro del pueblo, que te incita a participar en la feria gastronómica y te coge la plaza, porque ya una vez que entras en el centro de Nerva está prácticamente todo a mano.
Pues nada que decirte, ¿no? El chapó, deseando de que llegue la fecha para compartir con ustedes y colaborar con esa causa tan buena del asilo.
Pues muchísimas gracias a ustedes por seguir ahí, por apoyarnos y por estar siempre difundiendo las cositas que hacemos.
Estupendo, enhorabuena y adelante.
Venga, pues un abrazo para todos.
Un abrazo para todos, venga.
Bueno, pues verdad, magnífico el cartel, la cita y sobre todo eso, que se haga en el tiempo que dure el tiempo.
Se mantenga lo que tú quieres decir.
El festival de Higuera era tremendo. Yo creo que se hicieron casi 30 y tantas ediciones, y aquello era de verdad una peregrinación de aficionados para convivir, se hacía la comida, porque es que este festejo a las 12, este no permite a lo mejor que se haga la comida de las cuadrillas con los aficionados
los
y demás, ¿no?
Los tiempos son distintos.
Claro.
Los tiempos son distintos.
El de Higuera era por la tarde, y entonces llegaba allí la gente a almorzar y en fin, veía las figuras, se hacía las fotos con ellos, convivía con ellos, y era alitis a su paella, ¿no?
Bueno, y hay que recordar también, ¿no?, la vertiente, digamos, organizativa, ¿no?, que el padre Girón, que era el alma mater de ese festival, tiene iniciado un proceso de, no sé en qué fase está, pero un proceso de beatificación, nada menos, ¿no? Porque el impacto que tenía ese festival en cuanto a recaudación y obra social,
era el asilo, ¿no?
Exactamente.
Llegó a dar dos tardes, una
trascendencia brutal.
Sí, llegó a dar dos tardes, una era para los veteranos y otra era para los niños, digamos, ¿no? El futuro, ¿no? Y verdad fue, era tremendo. Para que la plaza era muy chica, ¿entiendes? La plaza era muy chica, pero vamos. La recaudación que puede hacer Nerva es infinitamente mayor que Higuera de la Sierra, ¿no?
Son 5.000 localidades, ¿no? Claro. Nerva.
Sí, más o menos. Con la reforma última, 5.000, sí, más o menos.
Digamos, en el recuerdo, ¿no? El encanto de aquellas tardes de toro, allí pasaron las máximas figuras de toreo, ya hasta retiradas, ¿no? La mayoría retiradas, ¿no? Digo, pues yo vi allí a Diego Puerta, Antonio Ordóñez, que nunca lo había visto, y en fin, pasaron allí, son es que la cartelería histórica de aquello es...
Era la única manera que este tipo de toreros fueran a estos pueblos, porque lógicamente ellos tenían su temporada hecha y entonces acudían a los festivales
y por... Y era a final de agosto, primero de septiembre, ¿eh? También era una era
todavía estaba la temporada en curso,
era muy difícil, pero es que cuando turísticamente la sierra estaba llena de gente,
claro,
es cuando le interesaba más de hacerlo, ¿no? Tenía más repercusión, iba la gente a... También era por cabalgata, que un tiempo que fue por cabalgata, que la cabalgata de allí es mítica, ¿no?
Claro.
No sé si la habéis visto alguna vez, ¿no?
Es la más antigua de España. Hay discusiones con la de Sevilla, pero bueno, si no es la primera, es la segunda.
Sí, de las más antiguas.
Y tiene la peculiaridad de que se hacen a modo Belén viviente, son escenas que van montadas sobre plataformas de camiones o carrozas, tractores y demás. Y bueno,
y el referente a esto, ¿no? Ya tenemos entonces Lucena, Niebla, Nerva, Huelva, durante la campaña Campofrío, Cortegana, Aracena, Barberde, Zalamea. Yo creo que estamos tremendo, ¿no? Hay un...
Hombre, pues el año pasado sí estábamos 20, 21 por ahí, no sé, rondando la... ¿Ves? Eso es lo bueno, ¿no?
Ah, y el Monte, bueno, el Festival del Monte también.
Eso es lo bueno.
Yo creo que está creciendo la torma aquí en Huelva, ¿no?
Bueno, sí.
Está de empujón, ¿no?
En número de festejos y en calidad, ¿no? Porque fijarse en este cartel, el nivelazo que tiene, el propio Festival de Huelva también, ¿no? Otro cartelazo enorme. Y bueno, no sé, lo estoy viviendo un poco como incrédulo, ¿no? Porque no recuerdo en esta fecha no recuerdo esos carteles de la categoría,
¿no? El ambiente que genera todo esto, ¿no?
A ver, después de la pandemia está claro que, no lo digo yo, basta que leáis, los sociólogos están diciendo que la gente está deseando de salir, la cultura de hoy de estar mucho tiempo en las calles, si el tiempo acompaña, claro, evidentemente, ahora hemos vivido Navidades, ¿no? Estas Navidades pasadas no eran las de hace 10, 15, 20 años. Entonces las personas van así, y el ayuntamiento apuesta porque cómo llenas tu pueblo, y ese día lo estás llenando. Muchas veces lo estás colapsando, porque llenas...
Nos falta lo que hemos comentado, el Festival de Triguero, ¿no? Que se perdió y a veces...
Bueno, y Ayamonte,
y a ver si pudiera
localidades más, hombre, que
recuperar,
son
porque
claro.
La solera que tenía el Festival de Triguero era muy bonita, ¿no?
Sí.
También,
y... Si el ayuntamiento apuesta, cada ayuntamiento, y ve que es factible... y que bebe el pueblo, que se le va a llenar y que tiene respuesta, porque hombre, si no va nadie pues no lo vas a organizar, pero si tú ves que aquello responde, y últimamente se está viendo, ¿no?, que está respondiendo, pues lógicamente, ¿por qué no organizarlo? Y además lo tiene el deber de llevarlo, porque la mayoría de las plazas son municipales. Entonces oye, ¿qué más quieres?
Y desde el punto de vista político, digamos, no olvidarse que tenemos elecciones municipales
mayo,
pronto,
claro,
y ese día si el ayuntamiento sabe organizarlo y aprovechar, puede ser un día que con un impacto económico también potente en el pueblo, ¿no? Las jornadas van asociadas a la parte gastronómica, que me consta que en Nerva también hay un nivel importantísimo, bueno, en toda la sierra, pero que en Nerva me consta que también se come de categoría, y ese día es una ocasión perfecta para el aficionado a echar un día entero cumbre de cabo a rabo, nunca mejor dicho.
Aquí la importancia es lo que han hecho estos señores peñistas, ¿no?, con la recuperación tan importante de esta plaza, ¿no?, que estaba olvidada, y la han restaurado y la han embellecido de una manera que es tremenda, ¿no?, que la han puesto a funcionar.
Sí, pero que han sabido hilar un armazón, una estructura de en torno al festejo. El centro, evidentemente, son la jornada y el festejo. Pero eso, bueno, tirando también de la parte económica, turística del pueblo, para que así todo el mundo se implique, en fin, que me parece una idea muy inteligente.
Es una joya, igual que la recuperación de Cortegana.
Totalmente
plausible. Lo que era Cortegana y lo que es ahora. En fin, esperemos que todo
salga bien. Que todo vaya bien, ¿no? Y desearle toda la suerte.
Echan falta, ¿no?, aquellos proyectos que se hicieron de Almonte, de Moguer.
Bueno,
¿no?
Vamos a ser optimistas con los que están saliendo. Los
que
otros,
no se llevaron a cabo, de La Palma, que necesitan. Pueblos taurinos, digamos, que tuvieron su feria y se han perdido.
Yo recuerdo que la última vez que estuve en La Palma fue La Alternativa de Martín Núñez, de manos de Javier Jiménez, creo recordar, con Andrés Romero por delante, y estuvo un señor en el tendido que al final, bueno, él quería ir de incógnito, pero fue imposible, un tal don Francisco Romero López, y que bueno, era por amistad personal con el padre del torero, en este caso, la voz de bronce, el que fuera capataz, sí, de los gitanos, sí, que falleció hace poco tiempo, hace menos de un año, y bueno, fue un día muy bonito también, y en La Palma, que eso, que una plaza portátil, pero aquello,
sí, con sabor,
tuvo un día importante también.
Hablando del fallecimiento, ¿no? Me señala Esteban una reseña sobre Mondeño, ¿no? Juan García Mondeño, torero de los años 60, que tuvo mucho impacto, ¿no?
Sí, hombre, como ha fallecido hace un par de días, pues bueno, yo recuerdo, bueno, en mi infancia, sí, sobre todo los mano a mano con Limeño. En aquella época, yo te estoy hablando del año 59, 60, 61, 62, la verdad que es que este hombre es para hacer participó en una película, pero es para hacer una película. Porque ha tenido una vida tan densa, tan distinta, tan diferente, tan rara. Yo creo que pocos taurinos conocen en realidad Mondeño. Siempre se ha dicho que, hombre, no llegó porque le faltó ese giro de muñeca, le faltó un poquito más, pero fue el enlace entre Manolete y José Tomás. Te voy diciendo, no llegó a ese nivel, pero esa línea de toreo.
Sí, lo que pasa es que se metió muy pronto, ¿no?
Bueno, porque estoy diciendo que él, vamos a ver, él,
después reapareció, ¿no?
Se metió, sí, a Monge, ¿no? Te un resumen de 20 segundos. Fíjate qué cosa tan diferente, tan distinta. Nace en una choza entre Puerto Real y Medina, en una choza. No va al colegio hasta los 13 años. Quiere ser misionero. Su abuela le dice que no, porque su abuela era republicana, aguanto que ni loco dice de misionero. Bueno, pues ya de mayor empieza de novillero en el puerto de Santa María, le pegan una cornada que tuvo que buscarse él con un amigo, una prótesis en la pierna. Toma la alternativa en Sevilla, Antonio Loño Vázquez. Tela. Y a los 2 o 3 años de estar toreando, se le cruzan los cables y dice que, lógicamente, lo que él quería de pequeña, su vocación, primero que fue el primer torero antes que fraile, que siempre se ha dicho eso, y entonces entra en el convento de los dominicos en Burgos, en Casanuela, y estando allí, fíjate que aquello fue un acontecimiento brutal en la época, que hasta el Nodo hizo unos reportajes, la gente acudía en masa en la puerta del convento, tipo Fray Escoba, porque decían que era milagroso. Se agobió tanto que los padres le dijeron, bueno, el superior, que si quería cantar misa tenía que irse 5 años a San Esteban, a Salamanca. Y entonces él, que era medio analfabeto, porque había prácticamente estudiado un poco, y dice, eso para mí es una barbaridad, eso para mí es mucho. Está un año en el convento, se quedó delgado porque dice que esa vida no le iba, casi no comía ni nada por el estilo. Total, que coge de aquello y se sale. A los 2 años, no llegó hasta ni 2 años, de dominico.
¿Y reaparece?
Y reaparece. Conoce a la que después fue su señora, que va a ser su apoderada, y a los 3 o 4 años de reaparecer, pues, prácticamente en los años 60 y tanto, final de los 70, corta, y ahora su vida cambia tanto que se va a vivir a México. En México empieza a entrar la pasión con los coches y se va a Londres, y entonces participa en el club de los Rolls Royce. Se compra 3 coches Rolls Royce, 2 BMW y un Ferrari. Ha enamorado de los coches de lujo. Tú escuchas un señor que ha estado en un convento. Él, por visto, compraba, vendía ese negocio, no sé cuánto. Cuando ya saltó de todo aquello, lo que sea, cogió el dinero y se vino a Sanlúcar Mayor. Y se quedó allí en Sanlúcar Mayor, cerregando las macetas. Y dice, ¡ojo! Y en los últimos 30 y tantos años no fue nunca a los toros. Sí. No volví a los toros, con lo cual es un resumen, ¿no? Es una vida tan rara, tan distinta, sí, tan diferente.
Bueno, pero en aquellos años 60 hay muchos personajes parecidos, ¿eh?
Sí,
hay muchos, sí, del toreo, hay muchas historias.
De su quinta hemos visto al cordobés antes de ayer, sí, toreando, porque él con 88 años.
87 años.
Claro, y él nació un 5 de enero y ha muerto un 7 de enero. O nació un 7 de enero y ha muerto el 5 de enero.
Quería hacer también una referencia a una efeméride que me ha gustado y a ti también te habrá llegado. Los 120 años del Museo Paquirón, ¿no? Los 20 años del Museo Paquirón, el Museo Romántico, que sí, es una joya, ¿no?
Sí, 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 porque, hombre, eso lo creo Pedro Leal. Yo colaboré en esos 10 años, te puedes imaginar, todas las semanas, haciendo cosas, todas las semanas.
Estamos aquí esperando el museo como el maná, ¿no?
Que
es una cosa pendiente, ¿no?
Claro, los museos, como todas las cosas, depende de las personas que estén. Tú dices lo de la feria y los pueblos, depende de las personas que estén. Sí, la feria, si hay personas, se saca adelante, se hace, no comparándolo con un museo X o lo que sea, no sé cuánto, pero cada uno tiene las circunstancias, tiene los niveles, los medios y lo que sea, ¿no? Un museo no es una pared llena de fotos y dos cabezas. Eso no es un museo. El museo tiene que tener un sentido, tiene que tener un orden, un contenido y sobre todo un orden, que tú vayas y sepas de qué va. O sea, un cartel donde te venga las alternativas que se han dado en Huelva, por ejemplo. Sí. No carteles aislados de este aquí, este ahí, sí. ¿Quién teme? No, eso es lo que
historia y gráfico. Mira, todo eso. Me alegra, ¿no? Y quería también decir, ¿no? Que uno de los hombres que también son de los que avivan la llama de la Tormaque, como es García Vaquero, ¿no? Está embaucado en un proyecto para el Museo Taurino de Mérida, con 5 salas, explicando el mundo de la ganadería, el mundo cultural, de la fiesta,
la
temática del toreo, el mundo de las peñas y la de la misma plaza. Yo creo que es un proyecto precioso que ojalá pudiera hacerse en más sitios, sobre todo en Huelva, ¿no?
Sí, porque la plaza de Mérida, que está considerada big, tenía allí un restaurante, en lo bajo del restaurante. El anterior que tenía la plaza era el dueño de un restaurante, ¿no? De allí de Mérida. Entonces, pues bueno, pues hay una serie de material, entonces se le quiere dar forma y darle la seriedad que es un museo. Un museo, ya digo, que no es lo que estamos hablando. Tiene su mijita, por no decir su cumpleaños.
Sí, pero es necesario,
es conservar la historia, igual que el nuestro aquí, que tenía que tener una historia, ¿no? Eso es así.
Bueno. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, Juan.
Pues sí.
Pronto se ha pasado,
el programa del año.
Muchísimas gracias. La temporada número, empezamos en el 2010, temporada número 14, ¿no? Inclusive, ¿no? Si estamos en el 23.
Decimocuarta,
bueno. Mira. 14 añitos vamos a cumplir, Juan, nada menos.
¿Quién tuvieras ahora?
Bueno, pues nada, señores.
Yo aunque permitirme una pequeña licencia, ya que hemos hablado también de defunciones, y aunque no tiene nada que ver con el mundo del toro, pero no quiero dejar de mandar un abrazo hoy a toda la familia, tanto judía como de La Lanzada, por dos recientes fallecimientos de dos personas muy entrañables. Una de ellas, Javi, el eterno costalero de la Virgen de los Dolores, y a nuestro hermano Cristóbal Fernández, que ha fallecido también hace un par de días y que esta mañana recibía sepultura en la Soledad.
Bueno, pues que Dios lo tenga en su gloria. Ajá. Bueno, pues nada, señores, ha sido un placer. Saludos cordiales a todos los oyentes, a toda la mesa.
Que Dios reparta suerte.
Hoy no está aquí Javi para decirlo, pero vamos. Venga, Juan.
Es un nuevo Javi.